de la isla de Chipre, que en sí es un tema polémico entre Grecia y Turquía.
Turquía y Grecia se han enfrentado durante mucho tiempo en la región, una liza que se remonta al Imperio Otomano y los restos de este pasado siguen provocando tensiones en la actualidad. El Mediterráneo Oriental en particular ha suscitado un sinfín de disputas diplomáticas y militares entre los dos estados, siendo el papel turco en el norte de Chipre uno de los temas más candentes de la discordia entre Atenas y Ankara.
Estamos aquí en particular debido a la reciente provocación llevada a cabo por Turquía en violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El pueblo de Chipre, en especial los jóvenes, no lo olvidaremos y seguiremos luchando para restaurar nuestros derechos humanos hasta que retornemos a nuestra patria.
Pero parece que el principal escollo hoy es la guerra verbal en torno a lo que se encuentra bajo el mar Egeo, un área especialmente disputada por los dos estados, puesto que ambos reclaman las aguas territoriales en discordia, así como los recursos que las acompañan. Turquía ha iniciado recientemente lo que ha dado en llamar exploraciones científicas y sísmicas en el mar Egeo, algo que Grecia afirma constituye una violación del derecho marítimo internacional, ya que las aguas que se prospectan, según Grecia, les pertenecen. Sin embargo, bajo la bandera de la ciencia, parece ser que las verdaderas intenciones del barco de exploración turco son explorar y encontrar recursos petrolíferos, pues al parecer el terreno subacuático del Egeo puede contener un valioso depósito de gas natural y petróleo. Con ambas naciones reclamando el área, ha surgido una gran cantidad de mapas y gráficos que indican qué país posee qué. No obstante, ninguno de ellos puede ponerse de acuerdo en un detalle en concreto, lo que sugiere que la tensión causada por la exploración turca podría conducir a una guerra en curso, es decir, a una cita en la Corte de Arbitraje de la Corte Internacional de Justicia, o peor aún, un conflicto entre las dos naciones, algo que ambas ya han experimentado en el pasado. Entonces parece ser que el idílico Mediterráneo Oriental, con su gran cantidad de centros turísticos, aguas cristalinas sublimes y playas exuberantes, podría atestiguar momentos amargos, tanto en lo tocante al área como a la economía, a menos que se haga algo rápido.
Entonces, ¿por qué el petróleo y el gas constituyen una prioridad para Turquía y Grecia? Por lo tanto, puede ser útil considerar cuánto ya tiene cada nación antes de reflexionar acerca de por qué quieren más. Comenzando con Turquía, actualmente y desde 2016 posee unos 312 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, lo que la convierte en la 53 nación productora de petróleo más grande del mundo. Sin embargo, Turquía es una nación que depende sumamente del petróleo y que consume cerca de 942.000 barriles por día, un déficit diario de menos de 875.500 barriles. Pasando a Grecia, las estimaciones sugieren que alberga alrededor de 10 millones de barriles de reservas probadas de petróleo, lo que sitúa a la República Helénica en el puesto 90 entre las naciones productoras de petróleo del mundo. Al igual que Turquía, la demanda de Grecia es mayor que la producción, con un consumo diario de 296.000 barriles por día, lo que deja un déficit de 280.000 barriles.
En términos de posicionamiento geográfico, Turquía y Grecia se encuentran en la línea fronteriza entre Europa y Asia, lo que convierte a la zona en uno de los puentes geopolíticos más importantes del mundo. Grecia se deleita, por su parte, con el hecho de ser miembro del bloque de los 27 de la Unión Europea, lo que acarrea consigo una gran cantidad de ventajas, desde el libre comercio, los lazos económicos y, por supuesto, la comodidad de saber que la potencia financiera de la Unión Europea está a su disposición para respaldar en caso de que fuera necesario, algo a lo que los griegos ya han recurrido en el pasado. Sin embargo, Turquía ha estado llamando a la puerta de Bruselas durante décadas, tratando de que la Unión Europea acepte su membresía en el bloque, algo que aún no se ha materializado para los turcos. Por supuesto, existen múltiples puntos de fricción cuando se trata del hecho de que los turcos ingresen a la Unión Europea, con temas como los derechos humanos y los problemas culturales, por nombrar algunos. Pero Turquía y la Unión Europea también comparten una situación difícil de abordar, relacionada con la crisis migratoria, algo en lo que también participan los griegos. Con los griegos luchando por controlar sus fronteras ante la afluencia de migrantes, con informes que apuntan al uso de munición real contra personas, la Unión Europea está señalando con el dedo acusador a Turquía, sugiriendo que deben hacer más cuando se trata de controlar las rutas migratorias.
La idea es que nosotros estemos listos para cooperar con Turquía. Lo que estamos haciendo y a lo que estamos dispuestos a hacer, incluso más con Turquía, es para poder superar este desafío de la migración. Y desde luego es importante para todos los Estados miembros. Todos los Estados miembros europeos debemos mantener una cooperación buena, fuerte y responsable con Turquía.
Los líderes de la Unión Europea también se muestran escépticos en lo que respecta a las últimas actuaciones de los turcos en el Mediterráneo Oriental. Y en este sentido, el presidente francés Emmanuel Macron ha manifestado su desagrado por las llamadas provocaciones turcas. Europa mostró su capacidad para ser firme. Subyacen diversos problemas en las profundas relaciones entre Turquía y la Unión Europea. Parece que aún queda mucho por hacer antes de que la bandera turca se ice fuera de la Comisión de la Unión Europea en Bruselas.
Ahora es un gran placer para mí presentar a Dimitris Papadimitriou, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Manchester. Es el director del Centro de Excelencia de Jean Monnet de Manchester y tiene numerosas publicaciones sobre diversos asuntos de la Unión Europea y Grecia. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Gracias por invitarme.
En primer lugar, entre Grecia y Turquía han estallado tensiones porque ambas ambicionan acceder a las reservas de gas presentes en el Mediterráneo Oriental y las dos partes reclaman áreas superpuestas. ¿Cómo evalúa esta situación y qué se puede hacer para resolver esta cuestión?
Bueno, este es un tema que se remonta a hace muchos años, de hecho, muchas décadas. Todo se remonta a la disolución del Imperio Otomano en 1920 y también a cómo se fijaron las compensaciones tras la Segunda Guerra Mundial en el Mediterráneo. Se trata de un tema muy espinoso, que los dos países han tenido muchos problemas a la hora de resolverlo. Los diálogos bilaterales para arreglar las cosas en torno a estas aguas territoriales han sido muy difíciles. De hecho, se estancaron en parte porque los dos países no pudieron hallar un camino para resolver esta disputa externamente, es decir, mediante a recurrir a la Corte Internacional u otras organizaciones internacionales que pudieran litigar entre ellos.
Las tiranteces entre Turquía y Grecia no son nada nuevo, pues siempre han sido concurrentes por la presencia turca en el norte de Chipre como un punto particular al que prestar atención por el flujo de migrantes entre Turquía y Grecia y porque recientemente ambas partes están aumentando su conciencia militar. ¿Cree que la Unión Europea, por ejemplo, puede desempeñar un papel de intermediador en esta situación?
La Unión Europea desempeña un rol muy importante en esta disputa. Si me permite, recuerdo una audiencia de hace casi 20 años, en 1999. El acercamiento greco-turco se desarrolló muy rápidamente como parte de la estrategia de la Unión Europea en materia de promocionar a Turquía con el enfoque de que algún día se convertiría en un miembro del bloque. Desde entonces, desde luego, las cosas han cambiado. Creo que sería justo decir que Turquía se ha alejado de Europa en muchos aspectos. La propia Europa también ha tenido segundas opiniones sobre el aspecto de que Turquía se convierta un miembro algún día. En este contexto, las relaciones turco-griegas se volvieron incluso más complicadas. Por un lado, Grecia se queja incluso de la falta de actuación de la Unión Europea en cuanto a proveerle protección frente a algo que denomina la agresión turca. Por otro lado, Turquía se queja de que la Unión Europea está adoptando una postura en pro de Grecia, en parte porque Grecia es un miembro del club y está realizando una discriminación en contra de Turquía. Entonces, para los europeos, existe un compromiso muy complicado a alcanzar. Se trata de cómo comportarse respetuosamente con los dos países y al mismo tiempo, cómo asegurar que ambos colaboren estrechamente para resolver la disputa bilateral.
Y finalmente, Turquía ha recibido recientemente una tanda de sanciones estadounidenses contra su organismo de desarrollo defensivo, un hecho que los griegos han acogido con beneplácito. Ahora, ¿cree que esto ayudará a resolver el problema o simplemente avivará más las llamas?
Francamente, creo que la compra de equipos defensivos por parte de Turquía a Rusia es un tema sobre el que los griegos no tienen mucho que decir. No creo que Grecia sea lo suficientemente fuerte como para tener cierta influencia en decisiones como esas. Sin embargo, hay que recordar que la posición de Turquía dentro de la OTAN ha sido puesta bajo mucho escrutinio. A muchos miembros les preocupa que Turquía se esté convirtiendo en un país mucho menos predecible dentro de la alianza defensiva. También se han alzado voces dentro de la administración estadounidense, que de hecho son las más importantes en este tema, que buscan una actitud más punitiva hacia Turquía. Yo creo que la elección de Joe Biden en Estados Unidos puede incluso incrementar tales presiones mucho más.
Sí, muy bien. Muchas gracias, profesor Dimitris Papadimitriou, de la Universidad de Manchester, por acompañarnos aquí en Brecha Económica. Ha sido un gran placer tenerle en el programa.
Gracias por invitarme.
Bueno, obviamente existen muchos aspectos diferentes en este sentido que no podemos obviar en este escenario, porque aquí tenemos básicamente la presión que la OTAN está ejerciendo sobre Turquía, y este fenómeno se da en otros países también. En el centro se halla Estados Unidos y también tenemos a la Unión Europea, que presiona a Turquía, y ello pese a que ya hemos planteado el tema de que la Unión Europea también pueda actuar como un agente para sellar un acuerdo. No obstante, no debemos olvidar que la Unión Europea ha aplicado sanciones al igual que Estados Unidos. Así que ustedes pueden ver que todo se ha enfocado en presionar a Turquía, y debemos ver cómo concluirá. Pueden ver el último trabajo del profesor Papadimitriou en su nuevo libro Primeros Ministros en Grecia, La paradoja del poder, disponible actualmente en todos los medios de venta habituales. Ha llegado la hora de hacer un breve descanso aquí en Brecha Económica, pero no se vayan a ninguna parte, pues tenemos mucho más que ofrecerles. Echemos un vistazo a otros titulares relacionados con la economía que han acaparado las portadas, con algunas noticias interesantes sobre la criptomoneda Bitcoin. También analizaremos el impacto cultural y militar de las tensiones entre Grecia y Turquía. Así que quédense en su sitio, pues volvemos enseguida después de un breve descanso. Bienvenidos de nuevo a Brecha Económica. Es el momento de echar un vistazo a algunos de los titulares de las noticias económicas de todo el mundo, comenzando por el Bitcoin. A la hora de escribir este artículo, la moneda digital había alcanzado un precio bastante elevado, superando los $23,000. La moneda subió un 6% frente al dólar y ha subido desde los $3,600 que registró en marzo. Argentina. Una nación que ha peleado con su economía en los últimos tiempos introdujo el llamado impuesto a los millonarios para ayudar a pagar los costos financieros de la COVID-19. Con la esperanza de recaudar 3,5 mil millones de dólares, impondrá impuestos a las personas más ricas entre un 3,5 y un 5,25% sobre su riqueza. Y finalmente, más malas noticias para Reino Unido, pues UNICEF ha tenido que intervenir por primera vez en 70 años para alimentar a los niños británicos. Debido al creciente número de niños en situación de pobreza en el Reino Unido, el ente se ha apresurado a proporcionar unas 700.000 libras esterlinas en fondos de emergencia para cubrir el periodo navideño. Echemos ahora un vistazo a algunos de los problemas culturales que afectan a Grecia y Turquía, dos naciones que dependen en gran medida del turismo como parte de su economía.
Algunas personas con puntos de vista menos abiertos pueden sugerir que el motivo por el que la nación turca no está siendo bienvenida en Europa responde a las diferencias culturales, y en particular a las diferencias religiosas, con conservadores acérrimos de la Unión Europea que afirman que Europa es un continente cristiano y una nación musulmana no tiene cabida alguna en el pacto. La población turca es musulmana en un 99,8% y solo un 0,2% es cristiana. Esto es algo que se refleja muy bien en la arquitectura de Turquía, con mezquitas que adornan el horizonte en todos los pueblos y ciudades principales. Uno de los edificios más destacados de Turquía se puede encontrar en Estambul, Santa Sofía, construida en el siglo XIII como una catedral cristiana bizantina. Una vez ostentó el título de ser la iglesia más grande del Imperio Romano de Oriente. En 1453 pasó de ser una iglesia a una mezquita, cuando el Islam se extendió por la región, convirtiéndose en un museo en 1935, que representa una serie de religiones y periodos históricos. A Turquía, Estambul, Santa Sofía y otros emplazamientos le proporcionan unos considerables ingresos económicos, por lo que el turismo está haciendo que la economía prospere, comprendiendo desde visitas a ciudades hasta restos de playa. Sin embargo, en 2020, la decisión de transformar el Museo de Santa Sofía de nuevo en una mezquita causó mucho revuelo, particularmente en Grecia, donde el aspecto religioso no se ha olvidado.
It is not a day of mourning.
No se trata de un día de luto, es un día del despertar. Toda Europa, el Occidente y la propia cristiandad deben despertar y hacer frente a la creciente agresividad de Turquía.
Después de la modificación, se vio a los musulmanes reunidos en la mezquita para rezar, lo que suscitó que no solo los griegos critican la medida, sino que también se viera a otros organismos internacionales meterse en el revuelo, incluida la UNESCO y el Papa. Empero, aparte del impacto religioso o cultural de tal conversación, uno también tiene que cuestionar el momento en el que se adoptó la medida, que para Turquía y Erdogan en particular, se produce en un momento en el que parece que se están tomando todas las medidas, en el que se intenta confundir a alguien, lo que sugiere que Turquía está perdiendo rápidamente su reputación internacional. Si bien existen muchas diferencias entre Turquía y Grecia a nivel político, social, cultural y económico, existe un denominador común vinculante que los une, a saber, su pertenencia conjunta a la OTAN. Con ambos estados siendo miembros, las tensiones entre los dos países han promovido un dilema para la OTAN, que debe actuar como un amortiguador para evitar el escándalo de que dos de sus naciones miembros inicien un conflicto entre sí. Las recientes tensiones han visto a las dos partes chocar entre sí cuando sus barcos militares colisionaron en las aguas en disputa cerca de las islas griegas de Kasteiorizo, una pequeña parcela de tierra a tan solo 2 kilómetros de la costa turca. Con Turquía y Grecia realizando simulacros en el área, la OTAN se apresuró a dar la bienvenida a la medida cuando ambas partes detuvieron los simulacros, al menos por ahora.
Yo doy la bienvenida a la cancelación de las maniobras militares de Turquía y Grecia, en parte porque reduce los incidentes y posibles acciones, y también porque ayuda a pavimentar la vía hacia las negociaciones sobre el problema mencionado.
Sin embargo, Estados Unidos, como la nación miembro más grande de la OTAN, no estaba tan dispuesto a dejar que las tiranteces entre sus dos miembros quedaran impunes, por lo que los estadounidenses impusieron sanciones al equipo militar turco para gran disgusto del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, quien llamó a los aliados de la OTAN a unirse ante males mayores. No obstante, para la OTAN, Turquía es como una astilla en un dedo que, aunque molesta, puede tolerarse. La razón, su proximidad a Asia Occidental. No cabe ninguna duda de que la OTAN está encantada de contar con una nación como Turquía entre sus filas. Su posición geográfica, per se, permite a la OTAN monitorear a las naciones vecinas, mantener una gran cantidad de bases aéreas en la región y probablemente y sobre todo le concede a la OTAN cierta ventaja estratégica sobre Rusia en lo que respecta al acceso al Mar Negro, con el cuello de botella del Bósforo siendo la única ruta de entrada y salida del mar para la flota naval rusa. Entonces, todo parece apuntar a que para Grecia y Turquía su relación de amor-odio es algo que nunca desaparecerá, y a medida que las provocaciones y las tensiones aumenten y disminuyan, muchos se sentirán secretamente felices con el statu quo, ya que en general las ventajas superan a las desventajas.
En la diplomacia, uno de los aspectos más importantes en la formulación de la política exterior es el diseñado para interactuar con los vecinos, y tanto para Grecia como para Turquía, esto es especialmente cierto a medida que las tensiones aumentan y disminuyen entre las dos naciones mediterráneas. Sin embargo, parece que la diplomacia por sí sola no es suficiente para resolver una crisis que abarca tantos factores, incluidos el cultural, el histórico, el lingüístico, el religioso, la soberanía y ahora los recursos naturales como el petróleo y el gas. No obstante, la salvación podría estar en el papel de las entidades supranacionales como la Unión Europea, que pueden intervenir y mediar en las conversaciones entre las dos naciones. Empero, como ocurre con todas las conversaciones, tiene que haber un elemento de paridad al hacerlo, algo que aún parece estar por lograrse en los diálogos en curso. Esto ha sido todo por hoy. Mi nombre es Maciej Smolpur y me despido de ustedes en nombre de todo el equipo de Brecha Económica. Les agradezco su atención y sintonía. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Adiós.
Región de Asia Occidental, un año después del martirio del general Soleimani.
Desde nuestros estudios en Teherán les saludamos yo, Farzaneh Zaki, junto con mi colega
Julia Palomino.
Estamos a su servicio para presentarles el programa de hoy. Esperamos que nos acompañen hasta el fin del programa. Asia Occidental ha atravesado por cambios importantes tras el asesinato en enero de 2020 del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán. En este programa abordaremos más sobre este tema en breve. Una de las características más importantes de los acontecimientos en la región de Asia Occidental después del martirio de Soleimani ha sido la cohesión regional dentro de los grupos de resistencia. En Irak, esos grupos insistieron en la retirada de las tropas estadounidenses del país en dos aspectos, político y militar. En un primer paso, el Parlamento iraquí aprobó el 5 de enero de 2020 el retiro de los uniformados norteamericanos del país y luego la amenaza contra los mismos se intensificó drásticamente. Después del martirio del general Soleimani, aumentaron los ataques de los grupos de resistencia iraquíes contra los militares estadounidenses en Irak e incluso murieron algunos de ellos. Ante esta situación, Estados Unidos emprendió las tres opciones de atacar a los citados grupos, cerrar algunas de sus bases militares en Irak y negociar de nuevo con el gobierno local para contrarrestar la creciente amenaza contra sus militares. Washington creía que al atacar a los grupos de resistencia podría evitar que continuaran los ataques contra sus soldados, pero esto era incorrecto, ya que tuvo que cerrar algunas de sus bases en Irak. La primera base de la que se retiraron los estadounidenses fue la base militar de Qaem en la provincia occidental de Al-Anbar, la cual fue entregada a las fuerzas iraquíes en marzo pasado. Y la segunda base fue la de Al-Qayyara, al sur de la ciudad de Mosul, en la provincia de Nínive. La tercera fue la base aérea de K1 en Kirkuk, al norte de Irak, de donde se retiraron las tropas estadounidenses. Y la cuarta base que fue cerrada fue la de Al-Habaniya en la provincia de Al-Anbar.
Los estadounidenses hablaron del retiro de sus militares, pero sus tropas evacuadas de las bases mencionadas fueron trasladadas a bases más grandes de Tahi, Ain al-Assad y Harir en Erbil. Washington afirmó que la salida de sus tropas de Irak se debe a la propagación del coronavirus en ese país. El coronel Miles B. Kaigins, portavoz de la coalición internacional contra el grupo Daesh, tuiteó que el mando de las fuerzas de la coalición está entregando la sede de la misma en las bases de Irak al Ministerio de Defensa y cientos de soldados y asesores militares están abandonando temporalmente Irak para protegerse contra la COVID-19. Sin embargo, parece ser que la razón principal de la decisión de Estados Unidos de cerrar algunas de sus bases en Irak fue el aumento de las amenazas contra sus tropas tras el asesinato del general Soleimani y Abu Mahdi al-Muhandis. De hecho, una de las repercusiones más importantes de ese asesinato para Washington ha sido el tambaleo de su posición en la región de Asia Occidental y la intensificación del repudio público en esta zona. A nivel regional quedó rota la grandeza militar de Estados Unidos y apuntó el odio de la opinión pública a ese país. Prueba de ello fue la manifestación antiestadounidense de 1 millón de iraquíes el 24 de enero de 2020. Si bien esta cohesión fue más patente en Irak que en otros países del área, la retirada de Estados Unidos no se limitó al país mesopotámico, sino que también el movimiento de resistencia islámica del Líbano, Hezbollah, el movimiento yemení Ansarola y los grupos de resistencia en Siria inciden en el repliegue de los uniformados norteamericanos de Asia Occidental, lo que llegó a ser uno de los rasgos más importantes de esta región después del martirio del general Qasem Soleimani. Otro rasgo que caracterizó a Asia Occidental tras el martirio de Soleimani fue que se hizo seguimiento del escenario para dejar sin gobierno a los países que forman parte del eje de la resistencia. Este libreto existía incluso antes del martirio del jefe castrense persa, pero los opositores a la resistencia creían que en su ausencia podrían perseguir este escenario en calma.
Irak y el Líbano eran las dos áreas principales para dar seguimiento a este guión. En Irak hicieron muchos esfuerzos para socavar el papel de los grupos de resistencia en la estructura del poder. Por eso, personas como Adnan al-Zurfi fueron nominadas para ocupar el cargo del primer ministro, pero la resistencia de dichos grupos no permitió que sucediera esto. Aunque Mustafa al-Kazemi no es la óptima opción de la resistencia iraquí, pero no es tan duro como Adnan al-Zurfi al enfrentarse con la misma y sabe que para permanecer en el poder debe interactuar con los grupos de resistencia. Sin lugar a dudas, estos últimos juegan un papel clave en las próximas elecciones de junio de 2021. En el Líbano, sin embargo, la situación es más complicada. Aunque Hassan Dayab llegó al poder con el apoyo de los grupos de resistencia, los frecuentes sabotajes lo obligaron a dimitir tras la explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut, que dejó alrededor 200 muertos y más de 7.000 heridos. El libreto de restablecer en el poder Assad al-Hariri se cumplió por parte de la oposición, pero este aún no ha podido formar su gabinete de Estado desde hace 4 meses, toda vez que, con el apoyo de las potencias extranjeras, está tratando de debilitar la posición de Hezbollah en la estructura del poder libanesa, lo que no ha conseguido hasta ahora debido a la influencia y posición de este movimiento. Empero, el punto a destacar es que los enemigos de la resistencia consideran que la persistencia de la presencia de un gobierno interino en el Líbano favorece sus intereses.
La tercera característica más importante de Asia Occidental tras el martirio del general Soleimani es el esfuerzo de los que buscan la paz con Israel por la reingeniería y el rediseño de la región, especialmente en el marco de la normalización de las relaciones de algunos países árabes con el régimen sionista. Aunque este asunto se perseguía incluso antes del asesinato Soleimani, se ha acelerado después del mismo. El propósito de este expediente es convertir el conflicto árabe-hebreo en uno árabe-iraní y presionar a la República Islámica y a sus aliados regionales. Aún así, la posición del eje de la resistencia en la zona es tal que el objetivo de los que buscan la paz con Tel Aviv no es muy factible, ya que los grupos de resistencia ya se han propagado en la región y cada uno de ellos puede infligir golpes irreparables cuando fuera necesario, sobre todo a Arabia Saudí, los Emiratos Árabes Unidos e Israel. Esta situación se ve claramente en la guerra de Yemen, ya que los drones y misiles yemeníes impactan en las profundidades de Arabia Saudí sin ser interceptados, pese a que el cielo saudí está protegido por los sistemas estadounidenses. La verdad es que la región de Asia Occidental ha entrado en una nueva era después del martirio del general Soleimani. Algunos expertos son de la opinión de que dicho martirio constituye un punto de inflexión en los avatares del área, el cual se define en el contexto de la nueva confrontación de los grupos de resistencia con Estados Unidos y el eje conformado por los gobiernos que quieren hacer las paces con Israel. Las amenazas contra las tropas estadounidenses en la región han aumentado notablemente y al mismo tiempo Washington y sus aliados están tratando de fortalecer a la entidad sionista. Sin embargo, los atrolladeros internos y las crisis dentro de los territorios ocupados y algunos países árabes son tales que su vulnerabilidad es mucho mayor que el eventual fortalecimiento de su posición regional.
Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana.
Gracias, queridos amigos, por habernos acompañado hasta el final de este espacio. Sigan con nosotros.
Situación de Irán en el mundo.
Saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de Pars Today. Estamos con un programa más de la serie de artículos titulada Situación de Irán en el mundo, en la que vamos a informarles sobre los principales logros de Irán en base a cifras internacionales en diferentes terrenos, como las reservas de fuentes naturales, científicas, turísticas, tecnológicas y deportivas. Cabe mencionar que la información de este programa se ha elaborado en base a las últimas cifras del año 2018. Ahora, ¿Saben que Irán es el 14º país productor de gasolina en el mundo? La gasolina es una composición de hidrocarburos obtenida de petróleo por destilación fraccionada, que se utiliza principalmente como combustible para todo tipo de móviles como motores, motores de combustión interna, estufas, lámparas y para la limpieza con disolventes, entre otras aplicaciones. Este combustible fue denominado por primera vez gasolina en Alemania. Al contrario de algunas personas que piensan que el nombre de la gasolina viene del nombre de Bertha Benz, que en el año 1888 compraba carburante requerido para conducir de la ciudad de Mannheim a la ciudad de Pforzheim, el nombre viene de un producto químico que se llama benceno. Antes de la invención de los motores de combustión interna, a mediados del siglo XIX, vendían la gasolina en unas botellas pequeñas para matar piojos y sus huevos. En los últimos años, Irán ha crecido considerablemente en el terreno de la producción de este combustible. En comparación con los años 1977 y 1979, se producía diariamente unos 14 millones de litros de gasolina en este país, y este nivel en los años 2017 y 2018 aumentó en 5,9 veces más, llegando a 83 millones de litros diarios. También, Irán ocupa el primer lugar en la producción de gasolina en la región y es el segundo productor de gasolina y gas entre los países miembros de la OPEP. Amigos, están en sintonía de Pars Today. Y estamos en la segunda parte de la programación correspondiente al 19 de Dei de 1399 de Legira Solar, 8 de enero de 2021, que incluye el boletín de noticias y unos espacios. A la espera de que todo este conjunto sea de su interés, presentamos ya las noticias.
Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El Congreso de Estados Unidos ha confirmado oficialmente a Joe Biden como presidente electo del país. Esto después de una jornada de disturbios en el Capitolio donde 4 personas perdieron la vida. Durante los últimos 2 días, el ejército de Irán mostró sus logros en el área de la fabricación y actualización de los drones. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, destaca el papel del gobierno y la nueva Asamblea Nacional en defender los intereses del pueblo venezolano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. El Congreso de Estados Unidos ratificó la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, en las elecciones de noviembre. La sesión conjunta de ambas cámaras del organismo confirmó que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris superaron la barrera de los 270 votos electorales. La contabilidad final ha quedado en 306 a favor y 232 en contra del demócrata. Esto les da las llaves de la Casa Blanca y, por tanto, llegarán al poder el próximo 20 de enero. Todo esto después de que los partidarios del presidente saliente Donald Trump interrumpieran con violencia en el Capitolio. En los disturbios, al menos 4 personas murieron y decenas más fueron detenidas.
Los congresistas de ambos lados del Capitolio se reunieron este miércoles para contar y ratificar los votos que dieron a Joe Biden la presidencia de Estados Unidos. La sesión fue presidida por el vicepresidente Mike Pence, quien hizo caso omiso a los llamados de Trump para desconocer los resultados.
Señora presidenta, los miembros del Congreso, de conformidad con la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, el Senado y la Cámara de Representantes, se reúnen en sesión conjunta para verificar los certificados y contar los votos de los electores de los distintos estados para presidente y vicepresidente de los Estados Unidos.
Sin embargo, momentos después, la sesión tuvo que ser suspendida por el asalto de decenas de partidarios de Trump al edificio, quienes con actos de violencia trataban de impedir que la sesión continuara. Las imágenes mostraban a los manifestantes rompiendo las ventanas y dañando el edificio. Los oficiales de policía del Capitolio tuvieron que sacar sus armas para defender a los legisladores. Estos fueron confinados y recibieron instrucciones de ponerse máscaras antigás y tumbarse en el suelo.
Acaban de decirnos que ha habido gases lacrimógenos en la rotonda y nos están indicando que cada uno de nosotros tengamos máscaras antigás que están debajo de nuestros asientos.
El presidente Joe Biden condenó la violencia y lamentó que el país tenía que vivir momentos oscuros como estos.
Esto no es protesta, es insurrección. El mundo nos está mirando, como tantos otros estadounidenses. Me sorprende y entristece que nuestra nación, durante tanto tiempo, el faro de luz y la esperanza de la democracia, haya llegado a un momento tan oscuro.
Para detener las protestas, las autoridades tuvieron que desplegar a la Guardia Nacional al Capitolio. En todo Washington se decretó un toque de queda hasta las 6 del jueves por la mañana.
El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, admite su derrota electoral frente a Joe Biden y promete una transición en orden. En un comunicado emitido este jueves, Trump ha reconocido por fin que su mandato está a punto de finalizar y ha prometido una transición ordenada de poderes el 20 de enero. El magnate republicano ha reiterado, no obstante, su total desacuerdo con el resultado de las elecciones presidenciales. El anuncio de Trump se produce poco después de que el Congreso certificara la victoria electoral del demócrata Joe Biden. Y precisamente los demócratas logran el control del Senado al ganar los dos escaños del estado de Georgia. Según las proyecciones de la prensa, el demócrata John Ossoff logró vencer a David Perdue, mientras que Raphael Warnock se quedó con el otro de los dos escaños en disputa. Estas victorias les dieron 50 escaños a los demócratas y los republicanos quedaron con los otros 50. Así, la vicepresidenta Kamala Harris decidirá las votaciones en caso de empate. Ahora el presidente Joe Biden tendrá manos libres para gobernar al inicio de su mandato. Cambiamos de tema. El ejército de Irán vuelve a mostrar su poderío defensivo en unas maniobras con diferentes tipos de aviones no tripulados.
Durante los últimos dos días, el ejército de Irán mostró sus logros en el área de la fabricación y actualización de los drones. Uno de ellos se llama Karar.
En estas maniobras hemos utilizado un dron con capacidades multidimensionales, la capacidad de la interceptación aérea, capacidad de identificación exacta, contando con buscadores ópticos y que lo hemos armado con ametralladora y el misil aire-aire Azarax.
De acuerdo con el alto mando militar iraní, en estos ejercicios se han elevado las capacidades de los drones.
Al respecto de las capacidades de los drones, es suficiente mencionar que el alcance de algunos de ellos ha aumentado a más de 2.000 kilómetros.
Agregó que la labor de vigilancia de las fronteras del país, que están custodiadas por el Ejército de la República Islámica de Irán, se realiza con gran precisión, utilizando drones equipados con una variedad de cámaras de vigilancia, reconocimiento y sistemas electrónicos de recolección de datos.
Las maniobras de los drones del Ejército de la República Islámica de Irán, así como los numerosos ejercicios realizados en el Golfo Pérsico en los últimos días y también en los siguientes, demuestran la plena disposición de las Fuerzas Armadas para enfrentar cualquier amenaza a la seguridad y defensa de nuestro querido país.
Irán reitera que el aumento de su poderío defensivo no constituye ninguna amenaza para la paz. Sin embargo, demuestra que el país está listo para defenderse ante cualquier intento de los enemigos de agredir a la nación persa.
En Ecuador, el candidato presidencial Andrés Arauz, uno de los favoritos para las elecciones de febrero, inició su campaña electoral. En el recorrido de una caravana al norte de Quito, Arauz afirmó que va a recuperar la patria. Aunque la campaña electoral de Ecuador arrancó de manera oficial hace una semana, Arauz debió mantenerse en confinamiento por contraer el coronavirus. El economista de 35 años de edad es aliado del expresidente Rafael Correa. Las elecciones presidenciales de Ecuador tendrán lugar el próximo 7 de febrero. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abogó por la reconciliación y el diálogo en el país, mientras reiteró que no se puede olvidar y dar impunidad a los delitos cometidos por la oposición de derecha.
Con la instalación de la nueva Asamblea Nacional y la salida de los parlamentarios de extrema derecha, aumenta la esperanza para el diálogo nacional en Venezuela. El presidente venezolano Nicolás Maduro abogó por la reconciliación y el diálogo sin olvidar los delitos cometidos por la extrema derecha.
Donde todo estaba roto, donde todo había sido violencia, pudimos construir puentes de reencuentro, de diálogo. Si algo hemos aprendido es que debemos convivir. Que debemos dejar la confrontación estéril a un lado. Si algo hemos aprendido es que Venezuela nos pertenece a todos y a todas.
Maduro se reunió con una comisión especial de la Asamblea Nacional que notificó su instalación constitucional. Destacó la necesidad de aumentar la colaboración en poderes para encontrar soluciones a los problemas que enfrenta el país. Afirmó que el gobierno y la nueva Asamblea Nacional son las únicas instituciones que deben defender los intereses del pueblo venezolano.
Venezuela tiene que salir de la confrontación estéril. ¿Cuánto daño hubo estos 5 años que pasaron? Creo que es un consenso nacional, con el apoyo de más del 80% de la opinión pública, el rechazo a las sanciones, al bloqueo criminal, el rechazo a la agresión contra PDVSA, el robo de los activos, es un consenso nacional. La gente lo que quiere es trabajar, progresar, mejorar.
Tras la instalación de la nueva Asamblea Nacional, algunos países, incluyendo los países europeos, retiran su reconocimiento al opositor Juan Guaidó como autoproclamado presidente de Venezuela, aunque al igual que los países del Grupo de Lima, desconocen al nuevo legislativo en respaldo a Guaidó.
El grupete caduco aprendió mucho de su jefe en la Casa Blanca. Se parecen tanto que, aunque ya no existen y aunque su estrategia de agresión fue pulverizada por el pueblo venezolano, al igual que Trump, se niegan a aceptar su derrota y se aferran torpemente a la nada.
Las autoridades venezolanas llaman a los actores internacionales a dejar su intervencionismo y ayudar al diálogo nacional y la paz en el país, que será la prioridad de la nueva Asamblea Nacional.
Se conmemora en la Embajada de Irán en Venezuela el primer aniversario del martirio del teniente general Qasem Soleimani. El embajador Ayatollah Soltani considera esta presencia voluntaria una muestra de solidaridad con el alto comandante iraní.
Esta presencia voluntaria del pueblo significa que la solidaridad con General Soleimani, con Irán, es un acto mundial, es internacional. Porque el pensamiento de General Soleimani, que era luchar contra el terrorismo, es un pensamiento internacional mundial. En todo el mundo, los pueblos dignos, los gobiernos soberanos quieren luchar contra el terrorismo, contra el imperio.
Integrantes de distintas organizaciones sociales e instituciones en Caracas, capital de Venezuela, compartieron su visión sobre la vida y el legado del comandante iraní. Ellos consideraron que el general Soleimani es símbolo de la lucha, dignidad y amor por la sociedad bolivariana. Los venezolanos presentes entregaron al embajador un cuadro con la imagen del general Soleimani. El 3 de enero de 2020, el comandante cayó mártir en un ataque estadounidense en Irak. Miles de miembros de la minoría chií Hazara han salido a las calles por 4 días consecutivos en protesta a la brutal masacre de los mineros en el sur de Pakistán. Hasta 2.500 personas bloquearon desde el domingo una carretera en las afueras de Ketan, capital de la provincia de Baluchistán, exigiendo una mejor protección. Al menos 11 mineros del carbón han muerto y otros 4 han resultado heridos en un ataque terrorista, reivindicado por el grupo terrorista Takfirin Daesh. Según han denunciado las autoridades locales, los extremistas mataron a los mineros después de atarles las manos a la espalda y vendarle los ojos. Y en Estados Unidos, los jueces federales del Noveno Circuito ordenan que no haya más encarcelamiento a menores migrantes y que se ha respetado un acuerdo que el gobierno de Trump violó, provocando dolor y sufrimiento a miles de familias que solo buscaban refugio en el país norteamericano. Desde Los Ángeles, California, nos informa nuestra compañera Rosy Orbach.
Miles de niños migrantes sufrieron en terribles jaulas los abusos de la patrulla fronteriza, violando el Acuerdo Flores. Este prohíbe encarcelamiento prolongado a menores migrantes, sobre todo a los no acompañados. Este fallo da un duro golpe al gobierno de Trump, que pretendía seguir negando justicia a miles de menores que huían de la violencia en sus países.
El Noveno Circuito rechazó el plan de Trump de limitar los derechos de los niños que se presentan a la línea sin acompañamiento de papás, de que no tengan derecho a un juicio frente a un juez de inmigración sin pedirlo ellos mismos. Esta regla no era justa. Un menor de edad no sabe sus derechos, no saben qué hacer. Es una protección mínima de que estos niños tengan una audiencia frente a un juez de inmigración.
La Corte de Apelaciones analizó 2 paquetes de regulaciones para implementar el Acuerdo Flores emitidos en el 2019 por el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Salud y Servicios Humanos, conocidos como Regla Final.
A los niños que se presentan y están en este momento en la línea, hay un crisis de personas de que han estado rechazados, de que han estado violando ese derecho de tantos niños y adultos, de que vamos a tener que ver qué va a hacer esta administración nueva, que vamos a tener que tener control.
La abogada Holly Cooper, directora de la Clínica Legal de Inmigración de la Universidad de California en Davis, quien es parte del equipo legal que ha defendido el Acuerdo Flores, señaló en un comunicado que es una victoria para obtener justicia a los menores más vulnerables. Cabe señalar que aún hay más políticas antiinmigrantes que los grupos de defensa tienen que pelear y falta tiempo, ya que habrá litigios largos en busca de justicia.
El presidente de China, Xi Jinping, y el primer ministro Li Keqiang saludaron a Cuba por los 62 años de su revolución. Resaltaron los logros y éxitos de la isla desde 1959. En los mensajes dirigidos a las autoridades de Cuba, las autoridades chinas destacaron los nexos construidos entre ambas naciones y el carácter mutuamente beneficioso que distingue la cooperación bilateral. Ratificaron además la voluntad de trabajar en conjunto para profundizar el diálogo, reforzar los intercambios y ampliar la cooperación en diversas esferas. México ha sufrido las consecuencias económicas por la COVID-19, igual que muchos países del mundo. El 2020 fue un año difícil, pero en el 2021 habrá recuperación de la economía. Desde la Ciudad de México nos informa Arturo Calvillo.
El 2020 fue un año en el que la generación y conservación de empleos resultaron afectados en México y en todo el mundo por la pandemia de la COVID-19. El empleo pasó su peor momento en enero y febrero para recuperarse a partir de agosto del año pasado. Para el presidente de México, se está saliendo de la crisis en este tema y habrá buenas noticias para los próximos meses.
Sí, pero la parte económica yo veo que vamos saliendo. Yo creo que para marzo, para fines de marzo, estamos ya igual en empleos formales. Esto lo hemos venido logrando por todas las acciones que se han llevado a cabo.
El presidente López Obrador se mantiene optimista. Asegura que se ha fortalecido el tipo de cambio. Las remesas registran envíos récord que han beneficiado a miles de personas, además de que aumentó el consumo de las familias. En la Ciudad de México también se ha resentido el efecto negativo para la economía. Sin embargo, hay planes de recuperación para la actividad comercial e industrial capitalina. Habrá apoyos emergentes para los empleados y reducción de algunos impuestos para los empresarios.
El primer apoyo tiene que ver con 50.000 microcréditos de 10.000 pesos. El segundo son 100.000 apoyos de medio salario mínimo por una sola vez, que los da la Secretaría del Trabajo.
México se prepara para superar la crisis en este 2021. Tiene un programa de vacunación programada contra la COVID-19 para que se supere lo más pronto posible el semáforo rojo en la mayoría de las entidades del país. El objetivo es que la actividad económica se recupere con el nivel que tenía a principios del año pasado.
Dejamos México y nos vamos a Honduras, donde se acercan las elecciones primarias o internas que decidirán los candidatos presidenciales que disputarán el poder político del país. Entre ellos se menciona a Yanni Rosenthal, quien hace pocos meses fue liberado luego de cumplir sentencia por lavado de activos. Desde Tegucigalpa nos cuenta más información nuestro corresponsal Dasaiba Aguilar.
Él es Yanni Rosenthal, un exdiputado hondureño y ahora precandidato presidencial en Honduras. Sería como cualquier otro político si no fuese porque fue liberado hace pocos meses, luego de pagar condena por lavado de activos.
Te invito a una alianza para despertar conciencia, para mover almas para un movimiento. Te invito a convertirnos en el cambio que nuestro país quiere y demanda.
Yanni Rosenthal cumplió una condena de 36 meses de prisión en los Estados Unidos, luego que admitiera haber lavado activos a un grupo llamado Los Cachiros por medio de sus empresas y bancos.
No, mire, él comprobó ante la justicia americana de que él no tiene nada que ver en lavado de activos. Por eso quedó absuelto, porque no le comprobaron nada.
Cumplió condena, no quedó absuelto.
Sí, pero no le comprobaron nada. Sí, pero sí, claro, yo sé muy bien, pero eso fue por mientras el hombre le investigaban. Pero sin embargo, él quedó libre de todo, porque al final de cuentas él no tenía nada que ver en todo lo que le estaba acusando.
Autoridades actuales del Partido Liberal sostienen que no existe forma legal para haber impedido la inscripción de Rosenthal, que es una decisión que debía tomar el Consejo Nacional Electoral de Honduras y no lo hizo. Las empresas de Rosenthal fueron cerradas, entre ellas un diario de circulación nacional. Sus empleados no recibieron los derechos laborales de una década de trabajo en la mayoría de los casos.
Y con esa noticia llegamos al final de nuestro espacio informativo. Muchas gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio. Y en adelante podrán escucharnos a través de internet en la página Hispan TV. Amigos, están en sintonía de Pars Today. La programación que sigue incluye, primero, un capítulo de recorrido por Irán. Luego viene el artículo especial titulado Asia Occidental, un año después del martirio del general Soleimani. También hemos incluido el documental corto titulado Programa de espionaje de Israel. Y cerramos con Diarios del Mundo. Gracias por su preferencia. Recorrido por Irán. En el nombre de Dios Todopoderoso, reciban cordiales saludos desde nuestros estudios en Teherán. Julia Palomino y quienes hablan Nancy Lo estamos a su servicio para ofrecerles este espacio semanal Recorrido por Irán, que esperamos sea de su agrado e interés.
Saludos cordiales a nuestros queridos oyentes. Estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorridos por Irán. Saludos cordiales a todos ustedes, queridos oyentes. Estamos a su servicio con otro programa más de la serie de artículos titulados Recorrido por Irán. Queridos amigos, hemos venido a Semnán para continuar nuestro viaje y visitar la hermosa tierra de Irán, una tierra con un clima diverso, una historia antigua, con valiosas atracciones históricas que recibe a muchos turistas cada año. Les invitamos a unirse a nosotros para visitar la provincia de Semnán. Semnán es una de las provincias ubicadas en las dos principales carreteras de nuestro país y tiene una ubicación geográfica estratégica. Esta provincia está ubicada en medio de la carretera principal de Teherán a la ciudad Santa